En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Bienvenidos al partido de la una, martes 18 de agosto. Un día más, muchas gracias por estar ahí e informaros con nosotros de la última hora del deporte. Fue en 2007, hace 13 años, la última vez que el fútbol español no tuvo a ninguno de sus equipos en semifinales. Estábamos mal acostumbrados, tanto que sin contar esta edición, 5 de las últimas 6 Champions tuvieron campeón español, 4 se las llevó el Real Madrid y una el Barcelona. A cambio, este año tenemos a 2 equipos alemanes y a 2 equipos franceses entre los 4 mejores. Y 3 de los 4 entrenadores son germanos, Tuchel, Flick y Nagelsmann. Hoy comienzan las semis con el partido que medirá en Lisboa al Paris Saint-Germain de Neymar y Mbappé frente al Leipzig, el verdugo del Atlético. Sí habrá 6 españoles en ese partido, 4 en los parisinos. Sergio Rico será titular porque Keylor Navas está lesionado. Bernat, Ander Herrera y el madrileño Pablo Sarabia completan la nómina española de los parisinos. En el Leipzig, un gallego, Angeliño, y un catalán, Dani Olmo, que sí estarán en el 11. Las próximas ediciones de la Champions nos dirán si nuestra ausencia entre los mejores de la Liga de Campeones es tendencia o no. 1:04, a esta hora en Onda Madrid os contamos las noticias del deporte. Vamos con los titulares del día con Carlos Rodríguez. Crisis en el Barcelona. Bartomeu destituye a Setién y convoca elecciones para marzo.
Ronald Koeman es el elegido para dirigir la nave blaugrana, al menos la próxima temporada. El presidente Bartomeu se aferra al cargo y será él quien intente retomar el rumbo, puesto que las elecciones no se celebrarán hasta mediados o finales del mes de marzo. Josep Vives, portavoz de la directiva blaugrana.
Ante la situación deportiva que está viviendo el club y teniendo en cuenta su responsabilidad, la Junta Directiva ha entendido que era el momento de convocar esas elecciones. Esa fecha posterior, inmediatamente posterior al 15 de marzo del año que viene, es la que se ha considerado más viable atendiendo a diversas circunstancias.
La Real Sociedad protagoniza el fichaje del verano. David Silva vuelve a la Liga.
Bombazo en la noche de ayer cuando el club Churi Urdín anunciaba la contratación del futbolista canario para las próximas 2 temporadas. Silva vuelve a España con 34 años tras 10 temporadas en el Manchester City.
Hacemos balance de la temporada del Atlético de Madrid en este partido de la una.
Contaremos con la presencia de ilustres aficionados del conjunto rojiblanco para analizar la temporada de los de Simeone tras lograr el tercer puesto en la Liga y defraudar las expectativas creadas en Copa y en Liga de Campeones.
El brasileño Reinier ultima su cesión al Borussia Dortmund.
El futbolista ya se encuentra en Dortmund. Para pasar reconocimiento médico y cerrar la operación, el Real Madrid va encontrando destino para los numerosos jugadores jóvenes que posee, entre ellos Jesús Vallejo, que ha oficializado esta misma mañana su cesión una temporada más al Granada, aunque aún quedan por encontrar equipo 4 futbolistas más.
La Liga hace oficiales las fechas clave de la próxima temporada.
Ya se conocía que comenzará el fin de semana del 12 y 13 de septiembre. Hoy sabemos que finalizará el 23 de mayo Primera División y el 30 de mayo Segunda. La final de la Champions será el 29 de mayo y 3 días antes, el 26, la de la Europa League.
Ya tenemos final de la Liga Europa, el Inter de Milán, rival del Sevilla.
Los de Antonio Conte le endosaron un contundente 5-0 al Shakhtar Donetsk. Se medirán el próximo viernes en la final de la UEFA al Sevilla, que espera conseguir su 6º título. Esta noche, como decíamos, comienzan las semifinales de la Champions con el verdugo del Atleti, el Leipzig, frente al Paris Saint-Germain.
La tercera división madrileña estará dividida en 2 grupos por primera vez en su historia.
23 equipos la conformarán, distribuidos en 2 grupos atendiendo a un criterio de proximidad geográfica. Grupo Norte con 12 equipos y Grupo Sur con 11 competirán este año atípico debido a la pandemia.
A 3 días del comienzo de la Liga Francesa peligra su inicio por la aparición de varios positivos por COVID.
El Olympique de Marsella presenta 4 infectados y su partido ante el Saint-Étienne, que inauguraba el campeonato, ha sido aplazado. Se rumorea que puede haber más casos en otros equipos, lo que provocaría más aplazamientos.
Además, quedaos con esto, el Valencia quiere pagar con pagarés lo que aún adeuda a sus jugadores de la pasada temporada. Solo hay arañas en la caja. El Atlético femenino se entrena desde ayer para jugar contra el Barça en viernes en los cuartos de la Liga de Campeones. Excluidas las 5 jugadoras que dieron positivo, claro, hay 6 jugadoras del equipo B entrenándose con el primer equipo. Y en la NBA comenzaron las eliminatorias por el título. Se salieron Donovan Mitchell en los Jazz, que anotó 57 puntos, y Luka Doncic, que hizo 42 con Dallas. Pero ambos perdieron. Celtics, Clippers, Nuggets y Raptors Raptors tomaron ventaja en sus series. Os habla José María del Toro, Carlos Rodríguez se ocupa de la producción y de la coordinación, Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. 1:08, en un momento desarrollamos los principales argumentos del día.
Paco. Pepe. Paco. Pepe, ¿qué haces aquí?
Por fin te puedo decir algo que he querido decirte desde hace mucho tiempo. Córtame el pelo. Estos son los momentos que importan. Y MC360 microinjerto capilar los hace realidad. MC360. Olvídate.
Volverás. Yo sé que...
Volverá Nieves Herrero.
Yo vuelvo.
Volverá Félix Madero.
Yo vuelvo.
Volverá la información y el entretenimiento. Durante la tarde y la noche a Onda Madrid.
Yo sé que al final volverás.
Yo sé que... El próximo 31 de agosto vuelve la radio que más te gusta.
Yo sé que al final volverás.
A partir del 31 de agosto vuelve Madrid Directo con Nieves Herrero de 4 a 8 de la tarde y vuelve El Enfoque con Félix Madero de 8 a 12 de la noche.
Volverás.
Onda Madrid cede gratuitamente este espacio publicitario. Una iniciativa de Radiotelevisión Madrid y en colaboración con la Consejería de Economía de la Comunidad de Madrid.
¿Quieres ser actriz o actor? ¿Te gusta el cine, el teatro, la danza o la televisión? Un mundo nuevo te está esperando. Consulta nuestros cursos de formación de artes escénicas para amateurs y profesionales. Entra en nuestra web generacionartes.com. Estamos en Alcalá de Henares.
BR, Bars and Restaurants. Apúntate a nuestra plataforma. Ofrecemos a todos los empresarios del canal Horeca la digitalización en todas las vías de su negocio. Date de alta en nuestra plataforma sin comisiones, sin intermediarios en la facturación y sin permanencia. Apúntate ya. BR, Bars and Restaurants.com.
El partido de la una.
En Onda Madrid.
Hay 10 minutos, arrancamos noticia de portada hoy en este partido de la una, la crisis del Barça, las primeras decisiones de Bartomeu tras la junta directiva de ayer, Koeman casi atado y Bartomeu atado al sillón presidencial. Cataluña Radio, Ramón Salmurri, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Koeman, ¿cómo está la situación? El máximo ejecutivo del Barça ha estado o está en Ámsterdam para cerrar su fichaje. Está casi cerrado, ¿cómo está, Ramón?
Sí, esto está ya prácticamente cerrado. De hecho, la intención del Barcelona es que mañana mismo pudiera ser presentado en una rueda de prensa de presentación en el auditorio del Camp Nou. Este es el timing. Mañana por la mañana, al mediodía, incluso por la tarde, será esta presentación oficial de Koeman. Cabe resolver aún cuántos años firma de contrato. ¿Te acuerdas? Lo comentábamos ayer.
Sí.
Ahora mismo la propuesta de consenso de las dos partes es 2 años de contrato para Ronald Koeman.
Pero claro, dentro de un año no está Bartomeu. ¿Qué pasa con el que venga?
Pues que va a tener que rescindir. Es lógico que Koeman no quiere asignar solo por una temporada. El Barça trata de convencerlo de buscar una fórmula de 1+1 o cualquier cosa que se le parezca, pero ahora mismo Koeman sigue y está en estos 2 años, lo cual significa que habrá que rescindirle el contrato.
Koeman, enero de 2019 en Cataluña Radio, entonces hacía esta radiografía de la plantilla del Barça. Aclarar que cuando dice línea media se refiere a la columna vertebral del equipo. Escuchadle.
Y hoy en día el Barcelona ha cambiado bastante, porque Suárez tiene más de 30 años, Messi tiene más de 30 años, Busquets tiene más de 30 años, Piqué tiene más de 30 años. Después, ¿qué? Hay que cambiar. Y son posiciones muy importantes en el equipo. Piqué es el mejor central. Messi, no vas a encontrar un jugador como Messi. Ojalá que hay, pero no creo. Entonces, Busquets y todo... La línea media del campo hay que cambiar, ¿eh? No tienes que cambiar un lateral o no tienes que cambiar un extremo. Hay que... Bueno, el portero sí tienes.
Yo.
El central no tienes. El mediocampista no tienes. El delantero no tienes y no tienes a Messi. Bueno, mucha suerte.
Se deseó mucha suerte a sí mismo, Ramón.
Exactamente, es mucha suerte, es palmario, es tremendo. Pero en esas están, o sea, el Barça ha decidido empezar ya la operación Renove con dos nombres al principio de todo, son Luis Suárez y Jordi Alba, y hay una estrategia del club para intentar facilitar esas salidas que comentábamos y que en la línea de lo que comentábamos tú y yo ayer. Uh-huh. El Barça está negociando con distintos jugadores una rebaja salarial de cara a la próxima temporada y a las renovaciones de contrato. Sabes que, por ejemplo, Luis Suárez termina contrato en 2021. El Barça le va a hacer una oferta, pero muy a la baja, y le va a pedir además un recorte de su ficha. Hay otros jugadores a los que no se les va a pedir ningún recorte. Es la manera que tiene el club de mandar un mensaje a estos jugadores: ya no contamos con vosotros.
Le piden el recorte salarial para que se busque la salida, para que coja la puerta de salida, ¿no?
Exactamente, con estos dos nombres en cabeza, Luis Suárez y Jordi Alba. De hecho, la Secretaría Técnica del Barça, Erika Vidal y Ramón Planes, solo tienen tres nombres en rojo que son intocables. Uno es Leo Messi, que él mismo ha decidido ponerse en ámbar, y los otros dos son Frenkie de Jong y Marc-André Ter Stegen.
¿Suárez al Ajax?
Pues es una de las opciones. Lo cierto es que hubo contactos tiempo atrás. A mí aún me cuesta de creer que Suárez termine en el Ajax. Creo sinceramente que va a acabar en la Liga Norteamericana o incluso en Qatar, porque el Ajax no te ofrece el máximo rendimiento deportivo, y para pasar a un segundo escalón, pues entiendo que su vida va a tener ahora mismo otras prioridades.
Jordi Alba, si no me equivoco, es el cuarto jugador mejor pagado de la plantilla.
Sí, y además es uno de los hombres importantes del núcleo duro de Leo Messi, pero también es verdad que Jordi Alba puede haber sido o puede ser el cuarto mejor jugador pagado de la plantilla, pero sin duda no está entre los cuatro mejores jugadores del equipo, eso también está claro, y ha ido perdiendo peso a medida que pasan los años. El problema de esto no es echar a Jordi Alba, sino poner a quién. Porque el Barça ahora mismo, Junior Firpo no ha sido una garantía y el mercado tampoco ofrece grandes laterales izquierdos. Jordi Alba no debe seguir en el Barça, esto está fuera de dudas, pero alguien va a tener que ocupar su lugar.
Y no hay pasta para fichar jugadores de primer nivel, que ese es el otro problema importante que tiene. Están pintando a Koeman como si fuera a venir con el látigo prácticamente al vestuario del Barcelona.
Claramente, es que en parte a la directiva para eso le ficha. Para empezar una revolución. A ver, hay que tener clara una idea. Esta crisis del Barcelona no es una crisis deportiva, no solo es una crisis deportiva, es una crisis institucional. Y como tú decías, Bartomeu ha decidido seguir sentado en la silla. Entonces, para hacer eso, necesita cambiarlo todo para que todo siga igual. Cambiarlo todo significa cargarse al entrenador, veremos qué pasa con Erika Vidal y señalar a los jugadores. ¿Cómo? Echándoles. Es la única manera que tiene el presidente de poder seguir tranquilo sentado.
Bartomeu no dimite ni en realidad adelanta elecciones, Ramón, porque va a acabar prácticamente su mandato. A partir de marzo son las elecciones, entre pitos y flautas acaba la campaña.
Sí, tal cual. Y además, y lo contamos ayer por la noche en Cataluña Radio, la idea que está trabajando la Junta Directiva es, primero, estas elecciones en mes de marzo, que nos vamos o al 20-21 de marzo, si hay partido en el Camp Nou, o si no ya, al mes de abril. Y a partir de entonces va a gestionar el club una gestora externa para que, entre otras cosas, apruebe los números de la Junta Directiva saliente, los números de Bartomeu, y a partir del 1 de julio sea la nueva Junta Directiva la que tome posesión. Pero como tú decías, esto no supone ningún adelantamiento electoral ni nada que se le parezca. Esto es mantener los mismos timings que ya había.
Tú hablabas hace un momento de que van a proponer recortes salariales a los que se van, y no sé si a los que se quedan, porque se habla de reducir el presupuesto en 200 millones, que es muchísimo, ¿eh?
Sí, pero en eso trabajan, te diré que haciendo una trampa, o una trampa absolutamente legal, ¿eh? Que es, pues, me lo invento, si hay un jugador al que le quedan 2 años de contrato y está cobrando, o tiene pendientes de cobrar 5 millones por estos 2 años, pues lo van a renovar un tercer año y le van a garantizar los mismos 5 millones. A nivel contable eso rebaja la masa salarial. Lo que pasa es que el jugador va a seguir cobrando lo mismo en más tiempo.
No daba un duro por a Vidal, pero al final va a continuar el director deportivo.
Aún tengo dudas.
¿O no estás seguro?
yo no estoy seguro del todo. La verdad es que ayer, de momento, salva la primera base. Si esto fuera béisbol, pues a Vidal salva la primera base. Pero hace mucho tiempo que a Vidal está en el centro de... Mira, no olvides, primero, el ridículo que hizo el club en Navidades pasadas con Xavi y el viaje a Qatar. Si tú haces eso, no puedes volver de vacío. Y segundo, la planificación deportiva de esta temporada. El Barça, un equipo de primer orden mundial, con 16 fichas del primer equipo. Eso tiene que tener consecuencias.
Y de momento no las está teniendo porque se mantienen tanto a Vidal como a Ramón Planes. Y para colmo, hoy se opera Ter Stegen, el portero. Algunos hablan de hasta 3 meses de baja.
Sí, incluso 4. Fuentes cercanas a los servicios médicos del club nos hablaban de 4 meses de baja. También te digo que el jugador está convencido que en octubre vuelve a jugar, que serán solo 8 semanas, 2 meses, y que en octubre estará disponible para ayudar al equipo. Un Ter Stegen que te diré que es uno de los referentes del barcelonismo de este último tiempo, ¿no? En un Barça que cae, Ter Stegen es de los que se salva, pero que el pobre también ha quedado señalado, y sobre todo siendo ante el Bayern y ante Manuel Neuer.
Y la última, Ramón, está claro que en la ausencia de público en el Camp Nou, lo comentabas tú estos días anteriores, han evitado pañoladas y presión sobre el presidente. ¿Qué pasa si en octubre en la asamblea de compromisarios le quieren echar a gorrazos?
A ver, hay que hacer las cosas muy mal para que una asamblea de socios compromisarios te salga mal. Lo que pasa es que Bartomeu ya tiene experiencia en ello, porque no olvides que el año pasado se le tumbó todo el tema de la reforma del escudo y se le tumbó también la ampliación del crédito por parte de la Junta en relación con las entidades financieras. Es muy difícil que te pueda salir mal una asamblea extraordinaria, y estoy seguro que la van a trabajar con bisturí, van a cuidar cada detalle para que puedan llegar hasta el final. Pero si fuera hoy, realmente habría un problema.
Pues así está la última hora del Barcelona, como veis, muy convulsa, con Koeman a punto de llegar. Seguramente mañana va a ser presentado como nuevo entrenador del Barcelona, el Barça mostrándole ya la puerta de salida a Luis Suárez y a Jordi Alba para empezar. Ramón, un abrazo, muchísimas gracias, ¿eh?
Un abrazo.
La segunda gran noticia del día. No me digáis que no os sorprendió la noticia del fichaje de David Silva por la Real Sociedad. Tras 10 años en el City, llega libre y lucirá el dorsal número 21, el mismo que llevaba Odegaard y el mismo que él lucía en Manchester, Carlos Rodríguez.
Desde luego que sorprendió, sí. A eso de las 11 de la noche aproximadamente, por ahí, cuando la Real Sociedad oficializaba la contratación del canario, 2 temporadas, 34 años... y es el hombre que va a coger además el dorsal número 21 que deja Martin Odegaard para, bueno, pues en la medida de lo posible hacer las funciones de media punta, de enganche ahí en esa demarcación que ocupaba hasta la fecha el futbolista noruego. Llega después de 10 años, como tú dices, en el City, después de conseguir 14 títulos con el equipo de la ciudad de Manchester, 4 Premier League, 2 Copas de Inglaterra, 2 FA Cup, 3 Community Shield, la Supercopa Inglesa, y 5 Carabao Cup, la Copa de la Liga. Un palmarés realmente envidiable para el canario, que recordemos, por supuesto, campeón del mundo y de Europa con España, futbolista de la mejor generación del fútbol español.
Una de las leyendas, sin duda, de la selección española. Nos marchamos hasta San Sebastián, ahí está Mikel Recalde, de Noticias Guipúzcoa, que nos va a contar cómo está bulliendo allí la noticia. Mikel, buenas tardes.
Hola, muy buenas.
Sorprendente, ¿cómo se ha gestado la llegada de David Silva?
Pues la verdad es que ha sido una cosa rapidísima, porque creo que el sábado hubo reunión de la dirección deportiva para reconducir un poco la planificación de la próxima temporada tras la salida de Odegaard, y el fichaje se ha cocinado en 24 horas. O sea, ha sido un visto y no visto, y así que nos ha pillado fuera de juego a todos los periodistas de aquí, que nadie ha informado del fichaje hasta que lo confirmó la propia Real.
Entiendo que él tenía que tener una ficha potente en el Manchester, entiendo que la Real ha tenido que hacer un esfuerzo económico importante, ¿no?
Sí, bueno, todo lo que se compensa en el pago de la ficha, el que llegue a coste cero, ¿no? Porque el futbolista ha terminado contrato con el City, así que la Real no ha tenido que pagar nada en cuestión de traspaso, pero sí que supongo que su ficha, pues hombre, bueno, pasará a ser el jugador que más cobra de la Real, ¿no? Porque la plantilla de la Real, los que más cobraban a día de hoy eran Iarramendi y Mikel Oyarzabal, que estaban en 3 netos. Uh-huh. Yo creo que Silva estará más cerca de los 4 que de los 3.
¿Cómo ha caído la noticia en Donosti, entre la afición?
Oh, un bombazo. La verdad es que, pues mira, todo el disgusto y toda la decepción que os conté el otro día con lo de Martin Odegaard, que la verdad es que pues fue un mazazo, porque ya te digo que aquí le llamamos la cesión de los huevos de oro, porque era imposible que saliera mejor. Un súper buen chaval, o sea, un futbolista integradísimo, con muchísima calidad, trabajador. Pues el disgusto era enorme, y que de repente llegue un David Silva, que lo ha ganado todo, ¿no? Un futbolista también ejemplar, con una calidad de los que gusta ver en tu equipo, pues, y que además, aunque nunca te esperas quizás que Silva vaya a jugar, a recalar en un club como la Real, ¿no?
Supongo que has hablado con gente de la Real, de dentro, con técnicos, con directivos. ¿Se palpa la ilusión por la llegada de Silva?
Sí. Ellos ya sabían que le iban a dar la vuelta a la tortilla con este refuerzo, y yo creo que está muy, muy expectante, sobre todo de que llegue ya aquí David, que va a tener 2 semanas de vacaciones, ahora mismo está en Canarias, y empieza a trabajar, porque bueno, yo creo que está clarísimo que, así como Odegaard era un futbolista que está en camino de ser un jugador Champions que marca diferencias de talla mundial, pues con Silva sucede más o menos lo mismo. Lo que pasa es que este ya lo ha hecho, ¿no? Este está en el camino de vuelta.
34 años para 35, calidad la tiene toda. Supongo que Imanol le dosificará para no ahogarlo durante la temporada, ¿no?
Yo creo que sí, hombre. No le vas a exigir a David Silva el nivel de trabajo de Martin Odegaard, que destrozó los registros de físicos en los primeros partidos de la temporada con la Real. Vamos, estaban alucinados con él. Pues me parece que a David Silva va a haber que exigirle otro patrón de juego, ¿no? Ya sabemos cómo es. Es un futbolista que necesita el balón, que está muchísimo más cómodo con la posesión, y bueno, y que desde luego no creo que vaya a jugar los 30 partidos que ha jugado Martín Odegaard esta temporada.
De alguna manera se cierra el círculo. Él muy jovencito llegó a Guipúzcoa, a Eibar, y ahora va a cerrar su carrera en Donostia, en San Sebastián.
Bueno, llegó al Eibar, estuvo cedido en el Eibar, y ese verano su representante estuvo reunido con la Real y se lo ofreció, porque iba a estar cedido otra temporada por el Valencia, y ellos querían venir aquí, porque además su representante es un gran aficionado de la Real. Y al final fueron pasando las semanas, no le contestaban y se fueron bastante molestos, porque Amorror, tú en el entrenador en ese momento, al final se decantó por Gabilondo y Barquero, que eran los dos jugadores zurdos que con los que contaba. Y fíjate, ¿no? Vamos, más equivocación que esa. Luego, unos años después, pasó lo mismo con Cazorla, que Vaquero no le quiso. O sea que aquí ya sabes que en todos lados cuecen habas en las decisiones de entrenadores y directores deportivos.
Igual no fueron las decisiones más acertadas, ¿no?
No.
Mikel Recalde, Noticias de Guipúzcoa. Muchísimas gracias, ¿eh?
Nada, un abrazo.
Una y 25 minutos, seguimos en el partido de la una. Vamos con el Atlético. Acaba de terminar la temporada, así que es el momento de ponerle nota a la campaña, de evaluar lo hecho y de hablar del futuro. Y acaba de hacerlo el consejero delegado del club, Miguel Ángel Gil, en una entrevista con los compañeros de la agencia EFE. Bonilla, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Así es. Y ha hablado de muchas cosas. Por ejemplo, de la crisis de la COVID-19, que dice que es el mayor reto al que se ha enfrentado el club. Anunció a nivel deportivo que le debéis hacer 3 o 4 cambios como máximo, cumpliendo así el control económico de la liga. Pues solo podrán llegar jugadores cuya inversión no supere el 25% de la cantidad que ingresemos por ventas de jugadores o ahorros por salidas de jugadores actuales. Gil Marín puso de relieve el compromiso de Diego Pablo Simeone con el Atlético de Madrid. Dice que para mí Diego es sinónimo de compromiso y resultados, y ambos son necesarios para alcanzar la estabilidad suficiente que está permitiendo al club crecer y consolidarse a nivel social, económico y deportivo, así como en instalaciones, como uno de los grandes de Europa. Reveló las adversas condiciones anímicas a las que se tuvo que enfrentar el equipo ante el Leipzig en Liga de Campeones, y dice no ser un fracaso estar entre los 8 equipos mejores de Europa. Y como vicepresidente de la Liga, fue rotundo en el caso Fuenlabrada. Ningún club de la Liga entendería y aceptaría el descenso del Fuenlabrada.
También aquí hemos convocado a algunos veteranos rojiblancos, aficionados veteranos que llevan mucho fútbol visto. Ahora les saludamos y les planteamos unas cuantas preguntas. Antes te las planteo a ti. ¿Qué nota le pones a la temporada del Atlético? ¿Entre suspenso, suficiente, bien, notable o sobresaliente, Bonilla?
Suficiente, 5.5, porque creo que tiene que estar más cerca en Liga de los primeros. Ha quedado a 17 puntos del Real Madrid. Caer en un segunda B en Copa, creo que tampoco es lógico para un Atlético de Madrid, y creo que, por ejemplo, en cuartos, se puede caer en cuartos de final de la Liga de Campeones, pero el modo de caer tampoco fue el más idóneo.
O sea, un suficiente para el Atlético en esta temporada para ti. ¿Y qué nota le pones al año del Cholo?
Igual. O sea,
la misma.
Si pongo suficiente al equipo, le pongo suficiente a Diego Pablo Simeone.
Un viejo debate. ¿Crees que para aspirar a más el equipo debe ser más ofensivo?
Lo que creo es que debe tener más gol. No sé si ser más ofensivo, pero el caso es que este año ha tenido muy poquito gol, tenía muy pocas llegadas. Y sí, yo creo que a lo mejor sí debería ser un pelín más ofensivo de lo que está siendo.
¿Prescindirías de Diego Costa?
Por lo que ha realizado en las últimas dos temporadas, creo que el paso de Diego Costa en esta segunda etapa en el Atlético de Madrid no ha sido del todo buena. Yo creo que Diego Costa sabe que le queda un último contrato bueno. Es de los jugadores del Atlético de Madrid que más cobra en el conjunto colchonero, y creo que para la entidad, incluso para él, una salida del club rojiblanco sería buena.
Son algunas de las preguntas que ayer vamos a plantear a nuestros invitados. No necesitamos monosílabos ni respuestas de dos minutos, que os expliquéis, pero que repartamos el tiempo. De momento tenemos ya dos. Juan Pablo Colmenarejo, director del programa de Onda Madrid. Buenos días, Madrid. Juan Pablo, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Estás de vacaciones, ¿no? Más o menos.
Más o menos.
A ver qué tal te oigo. ¿Siempre me recuerdas tu número de socios? ¿700?
No, es 1.600.
1.600.
1.600 en la temporada pasada. Supongo que dentro de un año o dos se actualizará y será más bajo, pero sí, 1.600.
Y está también Eduardo Fernández, que es el presidente de la Federación Internacional de Peñas del Atlético. Eduardo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
¿De vacaciones o trabajando?
De vacaciones, en casa tranquilamente.
Muy bien. ¿Qué número de abonado tienes, por curiosidad,
No me acuerdo, muy antiguo, no me acuerdo exactamente, pero de hace 50 años.
Madre mía, 50 años, casi nada. Lo que habrá visto Eduardo en ese campo, en el Calderón, en el Metropolitano, etcétera. Bueno, primera pregunta para los dos. Juan Pablo, valoración de la temporada del equipo. ¿Suspenso, suficiente, bien, notable, sobresaliente y por qué?
Un bien es un 6, ¿no? Pues un bien. A mí me parece que la temporada terceros. Yo miro hacia abajo, no hacia arriba. Es decir, Madrid-Barcelona para mí es otra dimensión distinta. Por facturación, por todas las cosas que tiene Madrid y Barcelona. Uh-huh. Me parece que ser terceros, ahora le tenían faltado 6-1-0. De esos que hace el Madrid después de la vuelta al confinamiento, 6-1-0. Sí. Son 6 goles, decía Bonilla, le falta gol. 6 goles y está en 7 puntos más. 6-1-0 como el Madrid, lo que le ha faltado al Atlético. Y creo que bien, es una lástima cómo se ha terminado la Champions. Jugando muy mal, pero por un rebote.
Ahora te pregunto por la Champions. Un 6, por tanto, es la nota que le pone Juan Pablo a la temporada del equipo. Eduardo, ¿tú qué nota le pones?
Pues coincido con Juan Pablo totalmente. Un 6 también, un aprobado alto. Creo que lo importante es alcanzar los objetivos. Creo que los objetivos del Atleti son ser tercero en la Liga y clasificarse para la Champions. Es un objetivo que se ha logrado, por lo tanto, coincido totalmente con él. Creo que un aprobado alto, un bien, es una nota merecida.
La segunda, Juan Pablo, valoración de la temporada del Cholo. ¿La misma le pones por encima o por debajo del equipo?
Le pongo exactamente igual, porque lo que hace el Atleti es Simeone no existiría, y Simeone no competiría donde compite, y si Simeone no tendría los resultados que ha tenido. Lo cual exactamente igual, bien. Creo que ha acabado mal. En el último partido, yo no sigo los entrenamientos de la Leti, era difícil seguirlos para todos, pero si yo feliz estaba también en los entrenamientos, no sé por qué no jugó de salida en el último partido. Pero en fin, como le he dicho...
La misma. Okay. A ver si te puedes mover un poco, Juan Pablo, porque tenemos una línea un poco cavernaria, ¿no? Estás un poco...
A ver, aquí me escuchas un poco
ahí
mejor.
Parece que un poquito mejor. Ahora vamos a ver. Y Eduardo, sobre Simeone, ¿sí? ¿Qué valoración le pones? ¿La misma que al equipo?
Sí, vuelvo coincidir otra vez con el contertulio. Sí, evidentemente, yo creo que es una unidad indisoluble a día de hoy. Si vienen el equipo, bueno, pues vienen a formar parte de una misma unidad. Sí, efectivamente, un 6, un bien alto, bien aprobado, porque se han conseguido los objetivos. Sí.
La tercera, Juan Pablo, ocasión de oro perdida en Europa, eliminación contra el Leipzig. Es una ocasión realmente importante la que se ha dejado pasar.
Sí, es una ocasión para quedar un poco más arriba. Yo creo que hay un equipo muy favorito en esta Champions, que es el Bayern, que está por encima de todos los demás. Incluido el PSG, salvo que las individualidades del PSG le saquen adelante. El Atleti le faltó dar el paso al frente de los partidos de Liga en esta temporada, es decir, ha podido y se le ha visto mandar en la Liga. Yo eché de menos el día del Leipzig que mandara más en el partido, pero bueno, yo tenía cierta expectativa de por lo menos semifinales.
Eduardo.
Estamos entre los 8 mejores.
Sí, eso es lo que ha dicho esta mañana Miguel Ángel y lo ha dicho también, obviamente, Simeone, nada más acabar el partido. Eduardo, ¿te cabreaste mucho con la derrota frente al Leipzig? ¿Con cómo se perdió, sobre todo?
Sí. Con la derrota siempre te cabreas, evidentemente, siempre aspiras a ganar, ¿no? Pero no pasa nada, tampoco hay que hacer ningún drama. La derrota forma parte del fútbol como forma parte de la vida. Es decir, ojalá se consigan triunfos, sobre todo si se consiguen en buena lid y con merecimiento y compitiendo, pero si no es así, pues no pasa nada, no siempre se puede ganar el Leipzig. fue superior, tuvo más suerte, ganó con merecimiento, felicitar al contrario y a seguir compitiendo ya por otra, no pasa nada. Sí, teníamos evidentemente expectativas de meternos en semifinal, yo creo que unas expectativas razonables por lo que estábamos viendo al equipo, pero repito, no siempre se puede ganar y hay que aceptar la derrota con deportividad y mirar para adelante, no queda otra.
Juan Pablo, lo dijo ayer Alfredo Santaelena aquí, lo han dicho muchos otros, ¿echas de menos que el equipo sea más ofensivo, sobre todo en determinados momentos clave de la temporada?
No, echo de menos que mande más en los partidos, porque le he visto hacer eso, sobre todo después del confinamiento, le he visto hacer eso en algunos partidos, jugar en el campo contrario, que eso no es ser más ofensivo, es mandar en el partido, porque el Manchester City es muy ofensivo, tuvo el 70% del balón, ¿y qué? ¿Y dónde está? En el mismo sitio que el Atleti. El Barcelona, que le gusta ser ofensivo y tener el balón, ¿dónde está? En el mismo sitio que el Atleti. Entonces, yo lo que echo de menos es que mande más, y echo de menos que Simeone tarda mucho en confiar en algunos jugadores, por ejemplo, Marco Llorente, si no le das cuenta, se diría que confiar de Marco Llorente como medio centro, le pone a la derecha, le pone en segunda punta. Es decir, ese tipo de cosas que le dan más mando y más fuerza. Se echo mucho de menos a Tomás, es decir, yo echo de menos que manden más de los partidos, porque creo que tienen capacidad para hacer eso, para tumbar los partidos como han hecho los equipos de Simeone siempre en la primera media hora.
Eduardo.
Hombre, sí, claro, como todo aficionado nos gustaría evidentemente ser más dominante en los partidos, sobre todo crear más ocasiones de gol y meter más goles. Al final en el fútbol, si no meter goles, pues te mandan para casa. Son los dos ejemplos que acaba de poner Juan Pablo, pero no son los únicos. El Barcelona-Manchester City, ayer lo vimos también con el Shakhtar Donetsk, ¿verdad? Tuvo más posesión de balón que Sevilla, jugó más bonito, entre comillas, y al final 5-0 y para casa. En el fútbol, importante meter goles. Sí, nos falta meter más goles. Este año, si no me equivoco, ha sido en el que menos goles hemos metido en las últimas 8 o 9 temporadas. Sí. Y eso es lo que nos hace falta, ser más resolutivos arriba. Que la manera para llegar a eso sea o no dominar más el partido, estar más arriba, ser más dominante, como dice Juan Pablo, pues no lo sé. Doctores tienen eso y para gustos colores. Lo que sí está claro es que nos falta gol y mientras no metamos más goles no podemos aspirar a los grandes títulos.
La quinta, Juan Pablo, ¿prescindirías de Diego Costa y traerías otro 9?
Sí. A mí me han faltado 6 goles, como te decía, esta temporada, 6-1-0. Y una de las responsabilidades es de quien tiene. Morata ha cumplido con 16 goles, Costa, no recuerdo cuántos, pero no creo que le viene ni a la mitad. Y he echado en falta a Diego Costa, se le lleva echando en falta 2 años. Y yo creo que, bueno, las etapas se terminan en la vida, las etapas profesionales, pero que en este caso no sé cómo estará el mercado ni hasta dónde puede alcanzar el Atleti Madrid. Pero bueno, yo creo que hace falta ahí un futbolista nuevo, que supongo que no será una mega estrella, pero sí que te garantice 15 goles a la temporada para esos puntos que se necesitan para estar o no perder con la cultura leonesa, por ejemplo.
Os pido que seáis un poquito más breves en las respuestas para ir más rápido. ¿Tú prescindirías de Diego Costa este año? ¿Traerías otro 9, Eduardo?
Pues la respuesta es muy rápida y muy fácil. Si viene uno mejor, sí. Yo soy de los que creo que los experimentos con gaseosa, si viene uno mejor, sí, sin duda. No es tan fácil encontrar una mejor en el mercado a los precios.
Se incorpora también Juan Luis Cano, periodista, escritor, humorista, muy rojiblanco. Juan Luis, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
Estamos aquí haciendo valoración de la temporada del Atlético de Madrid. Te incorporas ahora. Estábamos preguntando, ¿tú prescindirías de Costa y traerías otro 9, por ejemplo?
Yo, como ha dicho el anterior invitado, que no sé quién es. Porque
estás con Juan Pablo Colmenarejo y con Eduardo Fernández.
Hombre, Juan Pablo. Coincido. Yo creo que Costa no está en el nivel que estuvo, por supuesto. Es absolutamente obvio. No va a volver a estar, pero es difícil encontrar un 9 de garantías ahora mismo en el mercado con la pasta que se supone que tiene el Atleti. Entonces, yo sí intentaría traer a otro 9, pero no sé si va a ser posible. Yo creo que Costa no va a volver a estar en el nivel al que hemos conocido, pero bueno, es lo que hay. Lo que sí tenemos es a Morata, que yo creo que puede dar mucho juego, mucho más del que ha dado este año, ¿no? Y luego también confío en que Joao Félix, aunque evidentemente su papel no es el de goleador, pero coja el nivel que todos esperamos de él, ¿no?
La sexta, Juan Pablo, ¿decepcionado o conforme con el primer año de Joao Félix?
Pues es que no tengo elementos de juicio, porque lo he visto muy poco. Yo creo que es un año para el de transición, que se pusieron demasiados focos en un chaval tan joven que ha costado mucho dinero, pero me gustó mucho lo último que vi, y lo último, y esa es la sensación que me queda, de esperanza para el año que viene, igual que el primer año de Griezmann o de otras jugadores que han pasado por el Atleti fue más bien mediano, pues yo creo que lo que vimos el otro día en Lisboa de Félix, pues es una puerta a la esperanza del futuro.
Eduardo.
Pues hombre, yo creo que hay que tener paciencia, como con todo jugador joven en su primera temporada, hay que tener paciencia. Es innegable, en mi opinión, el talento que tiene este futbolista. Está un escalón por encima en cuanto a calidad, sin ninguna duda. Por lo tanto, yo creo que merece la pena apostar por él, apostar por el futuro, tener un poquito de paciencia, porque, insisto, calidad y talento los tiene a raudales. Así que apoyo absoluto al futuro con Joao Félix.
Juan Luis.
Pues coincido absolutamente. Yo creo que va a ser un crack absoluto. Tiene todas las condiciones para hacerlo. Va a ser un jugadorazo. Y con el Cholo ahí mostrando el camino, estoy absolutamente seguro que lo va a ser. Y fíjate, estoy por decir que ha sido bueno el que no haya tenido tanta presencia este año para él. Creo que ha sido bueno. Y yo creo que eso el Cholo con Griezmann ya lo hizo, con nuevas incorporaciones desde que está en el Atleti. Eso lo controla perfectamente. El saber darle los tiempos a los jugadores, que luego terminan siendo cracks, ¿no?
Y la última, Juan Pablo, con Tomás, ¿forzarías para renovarle o preferirías hacer caja porque ofertas hay por el jugador?
Yo lo renovaría. Se le echa muchísimo de menos, sobre todo ya a Lisboa. Y de momento Simeone, como digo, no se fía de Marcos Llorente, pero le pone en un lado, le pone arriba, y eso sería así. Yo, además, Tomás es una persona desde la casa, que lleva en la cantera del Atleti, y creo que en este momento es fundamental tener a Tomás en el Atlético de Madrid.
¿Eduardo?
Sí, coincido de nuevo. Me parece que es un pilar fundamental para el futuro Tomás. Es un jugador que no tiene otro que le pueda sustituir de sus mismas características en el club. Futbolista de mucha calidad, un futbolista que ya conoce el equipo, y yo sí apostaría por mantenerle sin ninguna duda. De hecho, cuanto tantas novias tiene y tanto lo quieren, es por algo, es porque lo valoran. Sí. Igual que he dicho de Joao Félix, apuesto por la continuidad de Tomás.
Juan Luis.
Completamente de acuerdo. O sea, es un jugador imprescindible para el Atlético de Madrid ahora mismo. De todas maneras, no sé si me he incorporado tarde. ¿Habéis hablado de Oblak?
No he querido preguntar por Oblak, porque claro, eso os puede dar un patatús si se va Oblak, me imagino.
Bueno, es que yo creo que es que ahí es donde hay que poner. O sea, yo vendería el estadio. Lo que hay que hacer es renovar a Oblak. Sí o sí. O sea,
recién renovado, Juan Luis. El problema es que
bueno,
tiene
ya,
120
bueno,
millones de cláusulas.
Que no se vaya. Ya, claro, ese
no,
es el problema.
No te preocupes, pero vamos. Este año vamos a disfrutar del problema.
Sí, yo creo que este año.
Pues sí. ojalá, porque esa es la clave. Y luego el Atleti siempre tiene una baza con la que sabe que puede jugar, aunque hasta ahora no la ha jugado, que soy yo. O sea, yo estoy para debutar con caballos, chavales.
Oye, como te has incorporado tarde, Juan Luis, la última para ti. ¿Qué valoración haces de la temporada? ¿Suspenso, suficiente, bien, notable, sobresaliente?
Para nada. O sea, yo creo que el Atleti está donde tiene que estar.
O sea, para ti, notable, entonces.
Absolutamente. O sea, vamos a ver, un equipo con tantísimas incorporaciones nuevas. Ha estado tercero, que tiene que estar. El quedar por encima del Real Madrid o del Barça, habéis visto que los he llamado por su nombre y no con calificativo, es absolutamente anecdótico en la historia del Real Madrid, del Atlético de Madrid, porque no tenemos los mimbres como para hacer esos super equipos que hacen estos. Entonces estamos donde tenemos que estar, y hemos quedado por arriba los años anteriores de nuestros vecinos. Y, o sea, en segundo lugar, en segunda posición. Y luego este año hemos llegado a los cuartos de final de la Champions. O sea, señores, ¿qué queremos? ¿Qué queremos? Yo es que cuando oigo las críticas que oigo de algunos neoaficionados del Atlético de Madrid, que se han hecho aficionados al calor de los éxitos últimos, o sea, no, de verdad, o sea, pero esta gente no se acuerda de cuando teníamos a Babel y luchábamos por quedar en el puesto 15. O sea, por favor.
Un poquito de perspectiva, claro. Hace falta para todo, en fin.
No hay más que mirar al Valencia ahora, no hay más que mirar cómo está el Valencia. Pensemos que estuviéramos ahora mismo como el Valencia.
A lo que dice Cano, solo quería decir
amén. Amén,
efectivamente. Oye, Colmenarejo, tío, ¿tú qué pasa? Que ya hace un huevo que no te veo.
Pues, con la radio, con la radio.
Se puede ver por
eso. No te... He dicho que no le veo, no que no le oigo.
Juan Pablo Colmenarejo. Eduardo Fernández, Juan Luis Cano, Rojiblanco de Pro, opinando sobre la temporada del equipo rojiblanco. Los tres, gracias, un abrazo, muy buenas tardes.
Venga, un abrazo fuerte para todos. Opa Leti.
Ahí está, di que sí. Y el Atlético tiene ya fechas como el resto de equipos de Primera División. Empezamos el 12 de septiembre, acabamos el 23 de mayo, Bonilla.
Sí, pero el Atlético de Madrid lo hará después. Según el diario AS, volverá el 3 de septiembre de las vacaciones. Tres semanas de descanso van a tener los jugadores de Diego Pablo Simeone. Entre medias jugará dos amistosos los días 15 y 19 y comenzará la Liga el fin de semana del 26 y 27 de septiembre.
Continuamos en este partido de la una. Vamos con el Real Madrid, que sigue con la operación salida. Por ejemplo, lo de Vallejo ya está cerrado y Osoficial se queda en el Granada, Carlos.
Eso es, sí, se estaba ya cerrando en las últimas horas, definitivamente ya es oficial. Vallejo continúa una temporada más en el Granada, cedido, un joven central que de momento sigue queriendo el Real Madrid tenerle controlado y por eso se queda cedido una temporada más en el conjunto nazarí.
Eso en cuanto a Vallejo. Reinier está en Alemania y su cesión al Dortmund es cuestión de horas.
Eso es. Ya estos días también se había puesto en funcionamiento la marcha del futbolista brasileño. Va a ser una cesión por dos temporadas. Recordemos que él tiene pasaporte brasileño, no tiene todavía la doble nacionalidad, es extracomunitario, por tanto el Real Madrid ahora mismo no cuenta con plazas para ello. Aún le quedarían dos años para conseguir la doble nacionalidad. Así que en principio la cesión es de dos años para el Dortmund, aunque el Real Madrid se guarda el derecho, por supuesto, de traerlo al finalizar la temporada que viene. Este es el técnico del Borussia Dortmund, Lucien Favre, hablando de Reinier. Él todavía no lo admitía y hablaba de la posibilidad de contar con el brasileño como refuerzo.
Wieder ein sehr, sehr junger Spieler. Real Madrid.
Es un jugador muy joven que puede llegar cedido por el Real Madrid. Aún no está cerrado, faltan algunos flecos. Es un 9 y medio que puede jugar tanto como falso 9 como por las bandas. No sé si podría hacerlo como 8 en un sistema 4-1-4-1. Es un jugador muy joven y nuestra delantera ya parece un instituto. Por lo que le he visto, es muy bueno en ataque y finalizando. Pero con 18 años tiene mucho margen de mejora. Hay que tener mucha paciencia con los jóvenes.
Nuestra delantera parece un instituto, dice Lucien Favre, el entrenador del Borussia Dortmund, porque hay muchísima juventud ahí, aunque uno sea Sancho, que es ya un jugador prácticamente consagrado. ¿El resto de jóvenes del Real Madrid qué pasa, Carlos?
Bueno, son 9 los que tiene el Real Madrid, hay 5 que ya tienen destino, Granada y Jesús Vallejo ya está hecho, Kubo está en el Villarreal, Reinier el Borussia Dortmund, 2 que regresan al Real Madrid y se quedan, como son Lunin y Ødegaard, y 4 por decidir, Reguilón, jugando la final de la Liga Europa con el Sevilla, Borja Mayoral, Óscar Rodríguez, el ex del Leganés, y Dani Ceballos. Estos 4 todavía no tienen destino y debe decidir el Real Madrid qué va a hacer con ellos.
Seguimos. En segunda división quedaos con un par de detalles. Sabin Merino vuelve del Deportivo de La Coruña y jugará en el Leganés la próxima temporada. Y el Alcorcón ya está entrenando, tiene 13 jugadores de la pasada temporada. Tiene 3 futbolistas ya nuevos, traspasados desde otros equipos, 16 en plantilla. Y hay otros 6 futbolistas cedidos, cuyo destino no se conoce. Mañana presentan a Mere, el nuevo entrenador, el ex del Fuenlabrada. Y además, reunión telemática esta mañana entre los presidentes de Segunda División B con el presidente Paco Díez y una parte de la Junta. ¿Qué pasa con la Segunda División B? Diego García, buenas tardes.
Del Toro, buenas tardes. Bueno, pues de momento se está informando a los clubes de lo que está sucediendo, de lo que está pasando, de lo que le trasladó la Real Federación Española de Fútbol a las territoriales, en este caso a la madrileña. Ya sabes que la Segunda B no depende de la madrileña, sí la tercera, que delegan en ellos, porque también depende de la española, pero en este caso, en la Segunda División B, hay que decir evidentemente que, bueno, que en principio el protocolo es el de hacer un protocolo de sanidad y seguridad perfecto para Segunda División B, que no haya ningún problema en la vuelta al fútbol y sobre todo que la las competiciones arranquen a la par que arranca en segunda división.
Y ayer reunión entre los presidentes de tercera con el presidente de la madrileña, junta directiva también. Por primera vez en la historia se divide la tercera en dos grupos.
Dos grupos, es la primera vez que sucede. Dos grupos comprendidos por proximidad, norte y sur. Hay que decir que en principio se había estudiado la posibilidad de que fuera un sistema cremallera, es decir, que la clasificación histórica de los últimos 5 años de cada equipo fuera el que mandara a un grupo o a otro a los equipos, pero en este caso ha quedado la proximidad geográfica. Grupo 1, San Fernando, Torrejón, Alcalá, Complutense, Paracuellos, Santa Ana, Unión Adarve, Moratalaz, Rayo Vallecano B, Villanova del Pardillo, Pozuelo y Flatterz. Y en el grupo 2, en el grupo B, Carabanchel, Villaverde, Tribal, Móstoles URJC, Leganés B, Parla, Atlético Pinto, El Álamo, Móstoles Club de Fútbol, Real Aranjuez y el filial alfarero, Alcorcón B.
Nos escucha un presidente de cada grupo. Javier Muñoz es el presidente del Carabanchel, el tercer club más antiguo de Madrid, casi 105 años de historia. Javier, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Y José Gallardo es el presidente de la Agrupación Deportiva Torrejón. Acaba de cumplir, por cierto, 67 años el club. También es vicepresidente de Relaciones Institucionales de la Federación de Fútbol de Madrid. José, buenas tardes.
Buenos días, José María.
¿Qué tal, cómo estás? Bueno, Javier, motivo limitar los desplazamientos para evitar contagios, la subdivisión en dos grupos, ¿no?
Sí, yo creo que sí, yo creo que es lo más acertado. Se estuvo viendo la posibilidad de lo que estábamos diciendo, de que ha dicho Diego, del tema del tema de cremallera, pero bueno, al final salió por mayoría el tema de los dos grupos por ubicación, y bueno, la verdad es que para el Carabanchel es un acierto.
Lo que no sabemos es qué va a pasar después cuando acabe la liga entre los dos grupos, cómo se sube, por ejemplo, a Segunda División B, eso no está claro, ¿no?
Sí, no, ni subir ni bajar, o sea, bajar. No nos han dicho nada, eso, bueno, pues queda pendiente, como nos informó Paco, del tema de la Federación Española. Y bueno, pues a ver qué decisión se toma. No sabemos ni cuántos se bajan, ni cuántos suben, ni quiénes van a jugar promoción de ascenso ni de descenso, de los dos grupos, si mitad y mitad. No lo sé, está todavía ahí el tema en el aire, la verdad.
José, la Federación ha presentado ya un protocolo para entrenamientos y competición ante las autoridades sanitarias de Madrid. Se pretende comenzar el 11 de octubre, pero tienen que aprobarlo, claro.
Efectivamente, se presentó un protocolo de actuación a la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid. Estamos pendientes de esa resolución, esperemos que sea en estos días para poder empezar a competir y siempre con las medidas adoptadas para siempre cuidar de la salud de nuestros deportistas.
Le pregunto,
dentro de la gravedad de esta pandemia que estamos sufriendo, claro.
Le preguntamos a Javier Muñoz, el presidente del Carabanchel. Los equipos modestos, con medios limitados, aquí no hay burbujas, va a ser difícil convivir con el virus esta próxima temporada, ¿eh?
Va a ser, la verdad que sí. Efectivamente. Habla tú.
Javier.
No, la verdad que sí, porque mira, yo se lo comentaba, ayer con Diego, que estuve hablando con él, y la verdad es que es un problema, porque nosotros ahora tenemos que dar de alta a todo el personal, se ha profesionalizado el fútbol en tercera, y solo con los costes de seguros sociales, de dar de alta a la gente y demás, en cuanto nosotros empecemos a entrenar, si empezamos el día 1 ya tenemos que dar de alta a la gente. Si por desgracia, por la triste situación que está viviendo el país, no llegamos a comenzar, que esperemos que no sea así, esperemos y deseemos que no sea así, a nosotros ya de momento ya nos está costando dinero el poder haber empezado los entrenamientos, simplemente con entrenar. Y eso para clubes modestos como es el Carabanchel y como otros muchos de los que estamos en tercera, pues es una losa que lógicamente nos va a lacrar.
Claro, José, presidente del Torrejón, porque hay equipos que ayer decían, oiga, y si paran la competición yo tengo que seguir pagando, esto me puede llevar a la desaparición.
Sí, efectivamente, la mayoría de los clubes vamos a tener ese problema, ¿no? Que puede iniciar la actividad, puede iniciar la competición y que a lo mejor en un mes o dos meses pues pueda existir algún rebrote que separe la competición y como decía Javier, tienes al personal, en este caso a los jugadores asegurados, qué va a pasar si la competición luego no continúa, esos pagos tienes que seguir realizándolos, ¿no? La verdad que es una incertidumbre bastante, bastante grande la que tenemos.
Javier, hablamos de jugadores no profesionales, en una gran mayoría trabajan, conviven con otros. ¿Va a haber test PCR en algún momento? ¿Qué barrera tenemos para protegernos del virus con gente que lógicamente tiene que ganarse la vida fuera del fútbol?
Se comentó ayer, es otro de los temas que se comentó ayer. La verdad es que, bueno, quedó ahí en el tintero de si, lógicamente, nosotros también habría que hacer test si se empieza
la liga cada fin de semana o antes de cada partido.
¿Y quién los paga?
No sé, no. Es que ese es el tema, ¿quién paga todo eso? Pues claro, a nosotros en principio se dijo que bueno, que creo entender que se dijo, si no que me corrija Gallardo, que se dijo que el primer test antes de todo esto iba a ser pagado por la federación. No sé si al final va a ser así, no va a ser así, pero claro, ¿qué haces? Un solo test a la gente,
claro.
Lo que dices tú, conviven, están en casa con las parejas, con la familia, con otros compañeros de piso, conviven luego con otros 22 compañeros aquí, esos 22 compañeros tienen más familia, no deja de ser lo que dices, un foco de contagio que puede ser altísimo, pero claro...
José Gallardo, porque
haciéndose pruebas,
lo que dice Javier, la federación va a pagar, no sé si el primer test que se haga, pero el test te cubre hasta el momento que te lo haces, el minuto después ya estás otra vez a las mismas.
Claro, el problema es que es más profundo que hacer un simple test, ¿no? Claro. Tiene que ser una manera continuada para garantizar la prevención, y lógicamente tendrán que existir ayudas por parte de la española, de la liga o del Estado, porque daros cuenta de que se mueve realmente mucho dinero y muchas personas que dependen del fútbol y que trabajan del fútbol y son su medio de vida, tanto en tercera división como segunda división en B, y la verdad que estamos preocupados, porque yo creo que deberían intentar ayudarnos para que esta actividad pueda seguir, el fútbol, que es tan, tan importante en la sociedad, pero lo más importante es la salud, por supuesto, y es lo que tiene que priorizar.
Y la última pregunta, José Gallardo, también como miembro de la Federación, lo sabe, hay otra preocupación, campos que son municipales en muchos casos, no de los clubes, y si el ayuntamiento cierra el campo, ¿dónde competimos?
Ese es un problema muy importante, por eso la importancia de este protocolo que hemos presentado en la Consejería de la Comunidad de Madrid, para que pueda garantizar que ese protocolo sea eficaz y que podamos entre todos, entre tanto la federación como los clubes en su implementación y con los ayuntamientos y los propietarios de los campos.
Pues así está la situación de la tercera división, que no es fácil, que no es fácil, y no va a serlo tampoco la de las categorías inferiores, no lo perdamos de vista. Muchos de estos clubes tienen chicos que están en su cantera y que también van a tener dificultades para hacer lo que hacían habitualmente en la normalidad de otros años. Javier Muñoz, presidente del Carabanchel, José Gallardo, presidente de la Agrupación Deportiva Torrejón, muchísimas gracias, un abrazo y buenas tardes.
Un abrazo,
María. Situación difícil, Diego, tú que conoces bien estas categorías.
Muy complicada, porque evidentemente el fútbol tampoco puede parar. Hay mucha gente que vive de ello, hay mucha gente que es profesional en este sentido, sea fútbol de tercera o categorías de fútbol base. Y luego hay un añadido a que hay que poner más, José María, que es que los niños tienen que jugar al fútbol. No se puede quedar sin hacer deporte, claro. Entonces,
a ver cómo manejas todo eso.
Es muy complicado, es una situación muy difícil.
1:54. Volvemos al fútbol profesional. En la Liga Europa, el Inter le dio un meneo de cuidado al Shakhtar, 5-0 con dobletes de Lautaro y Lukaku, y es el rival del Sevilla, Bonilla.
Sí, será el rival de los sevillistas en la final de la Europa League el próximo viernes. Como has comentado, el conjunto de Conte se deshizo del Shakhtar Donetsk por un contundente 5-0, con un doblete de Lautaro, que realizó un grandísimo partido, de Lukaku, que también estuvo a un gran nivel, y un tanto de D'Ambrosio, para poner, como decimos, al conjunto interista en la final del próximo viernes.
Qué bestia es el Lukaku, ¿eh? Si te coge por delante, te arrolla literalmente. Es una masa de músculos impresionante el futbolista del Inter. Y en la Liga de Campeones, hoy primera semifinal con 6 españoles entre uno y otro equipo.
Sí, entre el Paris Saint-Germain y el Leipzig. Se da la circunstancia de que Tuchel dirigió a Nagelsmann cuando el primero era técnico del Augsburgo. En el conjunto parisino, lesionado Keylor Navas, lo confirmaba ayer Tuchel, tampoco va a poder contar con el lesionado Berratti. La portería la ocupará el sevillista Sergio Rico, y vuelven al once Di María y Mbappé. En el conjunto alemán tiene la baja de Konaté. En la semifinal, como tú bien has comentado, habrá 6 españoles, 4 en el Paris Saint-Germain, Rico y Bernat, que serán titulares, más Ander Herrera y Sarabia. En el Leipzig, Angeliño y Dani Olmo partirán de inicio en el equipo de Nagelsmann.
Vamos con las últimas noticias. El Atlético de Madrid femenino mermado, muy mermado por el COVID a 3 días de su cita histórica en la Champions.
Ayer regresaron a los entrenamientos tras 10 días confinadas en sus domicilios y lo hicieron con las 5 ausencias por COVID más Virginia Torres, ya operada recientemente por un tumor. Hasta 6 jugadoras del B se ejercitaron con el primer equipo, donde hay más optimismo de disputar el partido. Hoy se han hecho pruebas de PCR.
Y encima Ludmila sancionada, no puede jugar tampoco el partido. Problemas económicos en el Valencia, que pretende pagar con pagarés las fichas de sus futbolistas.
La crisis económica que ha obligado al equipo de la capital del Turia a desprenderse de jugadores como Parejo o Coquelén va más allá, y ahora la entidad no puede afrontar el pago de las fichas mediante transferencias bancarias y ha propuesto hacer pagarés, algo que obviamente no ha sentado nada bien entre la plantilla.
Atención a esto, 4 positivos por COVID en el Olympique de Marsella aplazan el comienzo de la Liga Francesa.
Debía arrancar este próximo viernes del Toro, el 21 de agosto, pero la entidad de Marsella ha confirmado 3 nuevos casos de coronavirus en su plantilla, que se vienen a sumar a otro anunciado el pasado día 13, lo que ha provocado el aplazamiento de su partido programado para este viernes contra el San Etienne hasta mediados de septiembre.
Y en Alemania ni siquiera se plantean fútbol con público para la próxima temporada.
Así lo confirma la canciller alemana Angela Merkel, quien calificó de impensable la normalización de la Bundesliga, y donde asegura que el número de contagios en Alemania aumenta diariamente debido a la vuelta de vacaciones de los ciudadanos germanos y están nuevamente ante una situación amenazante.
Clubes, entrenadores y jugadores de fútbol sala solicitan a la Federación Española la vuelta a la competición.
Y que sea de manera segura y sostenible. Los 3 estamentos solicitan a la Federación la necesidad de contar con un protocolo sanitario para garantizar el regreso de la competición tal y como ya lo tiene el balonmano o el baloncesto.
El atleta Bruno Hortelano logra el 2º puesto en los 100 metros de Liñano.
El español firmó su 4ª mejor marca en 100 metros, 10.33. Su récord está en 10.06, que lo firmó en 2016. El próximo 23 de agosto correrá los 200 metros en la Golden League de Estocolmo.
Y Garbiñe y Muguruza no disputará el Masters 1000 de Cincinnati por un problema en el tobillo. Hasta aquí el partido de la una. Os quedáis con las noticias. Aquí está ya Marta Zúñiga. El partido de la una vuelve mañana a la 1:03. Adiós.
El partido de la una.
En Onda Madrid.